De este lado de la ruptura, con información que tengo hoy, me siento tan manipulado, tan gaslighteado, tan tonto, hoy. Y esto es válido hoy. Y veo ese momento y me duele hoy. Pero el Jaime de ese momento estaba bien pinche contento y muy feliz. Y yo no puedo hacer nada para cambiar cómo se sentía ese Jaime de ese momento. Eso no niega que hoy me duele y hoy está culero. Yo diría, güey, no pinches mames, qué pinche cruel eres. Pero ese Jaime no sabía y ese Jaime fue muy feliz. Y no se lo puedo quitar. Nadie se lo puede quitar. Ni tú, diciéndome que me engañaste, me vas a poder quitar esa felicidad porque es mía. Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres? No puedes reescribir el pasado. No puedes cambiar lo que pasó. No puedes quitar ese dolor. Y hay que vivir el proceso. Pero también no puedes borrar el pasado de eso que sí te hizo feliz. No puedes reescribir eso que realmente sentiste solo porque hoy es algo diferente a lo que pensabas que era. Este es de esos temas que a mí me dan un poco de cringe o bastante cringe, porque la gente, creo que es un tema delicado porque se puede tergiversar bien rápido, pero también me he dado cuenta que es algo que se utiliza mucho para revictimizarme, para victimizarme y decir, sí, es que pobrecito por usted de mí. Y eso no solamente evita que pueda salirme de ahí, me vuelve impotente. El problema es que yo lo que veo es que parecía que es blanco y negro. O justifico a la persona culera y yo soy una víctima, o entonces no hay nada. Y ahorita, lo que quiero explorar con ustedes precisamente es hablar de cómo, en mi historia, el hecho de que alguien me haya mentido, me haya engañado, me haya gaslighteado, no borra ni modifica la felicidad que yo sentí en ese momento. Porque no se puede. Pero ahorita vemos. Entonces, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Hago gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia. Vamos a hablar acerca de fui feliz, aunque me engañaste. Vamos a hablar de infidelidad. Ya sé que les mama hablar de infidelidad. Vamos a hablar acerca de esas relaciones que aún no dejan medio jodido. A ver. Primero. Y esto lo voy a decir varias veces porque ya vi en los comentarios, ya vi gente que va a tomar lo que voy a decir, lo va a hacer así y va. Tú puedes interpretarlo como tú quieras. Uno, tú no eres culpable ni responsable de que tu pareja rompa un acuerdo. Tú no mereces ese dolor. Tú no mereces que te engañen. Punto. Ahí como que se acaba, ya, life, bye, gracias. Ese mensaje para mí es súper importante de dejar muy claro. Porque con lo que voy a decir después, van a empezar con, ay, Jaime, es que por qué justificas a los infieles, malvados, villanos, si ellos son lo peor del universo y deben morir. Ok. Ya que dejé eso puesto aquí, y lo voy a repetir varias veces, un argumento que yo escucho de las personas con quienes alguien rompió un acuerdo es que entran en este lugar de es que es irreparable, no hay nada que se pueda hacer. Ok, sí, pero luego van con el no puedes cambiar el pasado, lo que hiciste no se puede borrar nunca, no importa lo que intentes reparar, no importa lo que me digas ni que te disculpes, porque lo que hiciste no se puede cambiar. Digo, ok, súper, sí estoy de acuerdo contigo. Entonces, toda la felicidad que viviste y todo el amor que viviste, no, eso sí se borra. Eso sí se puede borrar. Lo que no se puede borrar es la traición. La felicidad, sí. Es como esas cosas que... Es como los celos. Ay, que me da así. cuando hay psicólogos, ahí no debo hacer. Sí hay psicólogos, psicólogas, que te van a decir así en tu cara, todo lo que tú sientes es válido. Tus emociones siempre son válidas y son perfectamente sanas. Ay, psicólogo, entonces me siento celoso. Ah, no, 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 los celos no. O sea, todas son sanas, pero los celos no. Esos son malos y enfermos, tienes que quitártelos. Pero todo lo demás sí es sano. ¿Qué pedo? O sea, ¿por? Y es lo mismo, ¿no? Es este lugar de ponerme en... Y ojo, regreso a lo mismo. Tu dolor es importante, tu dolor es válido y tu dolor es terrible y es culero y tú no mereces ese dolor. Y sí, el que hayan roto un acuerdo, claro que duele, claro que hace mucho daño y por supuesto que te puede llevar a retirar la confianza de esta persona. Te puede llevar a un lugar traumático donde no puedas, te cuesta trabajo confiar en tener tu confianza. Te puede llevar a muchos lugares, pero ¿sabes a dónde no te puede llevar? A cambiar el pasado porque el pasado ya fue. Y si yo me vendo esa idea de que es que lo que hiciste hoy destruyó mi historia, uno, no es cierto. Y dos, me va a poner en un lugar de víctima, donde yo no puedo hacer nada al respecto. Y además, yo solito me voy a culpar. Y entonces empiezo con la narrativa de, es que, qué tonto fui. El qué tonto fui me está culpando a mí. Me está responsabilizando a mí. Es que, ¿por qué te creí? Oye, quien rompiste el acuerdo fuiste tú. Punto. Ni yo fui tonto, ni pendejo, ni descuidado, ni por qué te creí, ni por qué los dioses del Olimpo. Tú rompiste un acuerdo y esa es tu responsabilidad. Cuando yo, en situaciones de abuso y violencia, donde yo soy una víctima, yo no tengo agencia, entre paréntesis. Agencia es mi capacidad de actuar, cierro paréntesis. Si alguien me quita mi agencia, claro que soy una víctima. Pero en relaciones medianamente decentes, donde mi pareja se fue a acostar con alguien, o besó a alguien en la fiesta, o le mandó nudes, o hizo cualquier cosa que haya violado nuestro acuerdo de exclusividad sexual, pues lo habrá hecho por sus razones, y a mí no me importan esas razones ahorita, por el momento, al menos. Pero yo no soy culpable de que lo haya hecho ni responsable de que lo haya hecho. Eso es pedo de él. Y entrar con la narrativa de es que qué tonto fui, es empezarme a echar yo eso. Y otra vez decir, ay, es que aquí los cornudos, es empezar a enorgullecerme de algo que me hizo daño y apropiarme de él. Sí, yo soy un cornudo. Es que yo confío demasiado en la gente. Es un lugar de víctima. Es un lugar de víctima donde yo tomo la responsabilidad que no me toca y me la... aquí. Yo rompí el acuerdo y aunque le pedí perdón y quise reparar, dijo que ya no era reparable y siento que me muero del dolor. Es súper válido tu dolor también, que es el otro lado. Si yo rompo un acuerdo y me siento culpable, me va a mantener en este lugar, soy malo. Si soy responsable y lo que hiciste me hace sentido, oye, quiero reparar. Y si la persona me dice, no hay nada que pueda hacer para reparar, yo, Jaime, si yo rompo un acuerdo y llego y te digo, oye, mi amor, rompí el acuerdo, asumo responsabilidad, me siento muy mal, no me gustó hacerte daño, y asumo que sí, yo lo hice. ¿Cómo puedo reparar? Y tú me dices, no puedes, no se puede, no hay nada que puedas hacer para reparar. Yo te voy a decir, ok, ¿quieres continuar la relación sabiendo, o sea, con esto aquí? Yo no. Yo no quiero seguir en una relación donde no puedo reparar. Y excepto mi responsabilidad, yo me retiro. ¡Ah! Jaime, ¿pero por qué te vas? No tienes vergüenza. Si tú rompiste la... Sí, y estoy proponiendo reparar. Si es irreparable, ¿qué hago ahí? Existen las posibilidades de... No sé cómo quiero que repares. En este momento no se me ocurre cómo reparar. No quiero que repares. Todas esas me dan la opción a ver si podemos construir algo más. La última es perfectamente válida. No hay como... A mí me ha pasado. He estado en relaciones donde sucede una ruptura de acuerdo, no de exclusividad sexual, porque acuérdense que hay más acuerdos, no solamente el de tus genitales van aquí. Pero en mi caso ha habido acuerdos muy importantes que se han roto. En muchas ocasiones ha sido sí quiero reparar, y sí quiero que repares. ¿Cómo se repara un engaño? Ahorita hablamos de eso. Ha habido momentos en los que yo digo, no, no estoy, no estoy dispuesto a reparar esto, no quiero que repares porque no hay nada que para mí pueda reparar esto. Entonces yo decido terminar este vehículo. Punto. Y si el que rompió el acuerdo no quiere reparar, tú puedes quedarte en una relación con una persona que rompió un acuerdo y no quiere reparar.
¿Pero quién?
Y no es tan fácil como que no quiero y ya, porque obviamente hay amor, hay muchas cosas construidas. Y aquí yo puedo decidir otra vez, agencia, yo puedo decidir si me quiero quedar en una relación donde esto está roto. Puede ser que sí, yo... Hay acuerdos que me he dado cuenta que no son tan importantes como yo pensaba. Hay otros que son más importantes de lo que yo pensaba. Pero otra vez es regresarme mi agencia y mi responsabilidad para que yo sea víctima. Si siempre te están amenazando que te van a engañar, ¿qué se hace? ¿No? Yo, Jaime, no respondo muy bien a las amenazas. Si me estás amenazando por algo, para mí eso es mucho peor que lo hagas. Porque aparte es manipulador. ¿Quieres utilizar mi miedo para que yo esté como tú quieres que actúe? No. Si lo vas a hacer, hazlo. Si no lo vas a hacer, no lo hagas. Si me amenazas, a mí no me gustan las amenazas y yo pongo un límite. Yo no estoy en relaciones con personas que me amenazan, que utilizan información de mí para infundir miedo, para que yo actúe como quieren que actúe, no. Y si yo me quedo, excepto en relaciones de abuso y violencia, pues yo estoy participando. Hola, Jaime. Para vos, ¿cuáles son los pilares fundamentales de una relación sana? Las relaciones sanas tienen el conflicto de que se contraponen con relaciones enfermas. Yo no creo que las relaciones sean enfermas. Yo creo que hay dinámicas que pueden ser dañinas. El problema de pensar que una relación es enferma es como que pasó algo y ¡ya! La relación es enferma, ni modo, no podemos hacer nada. Otra vez, esta cosa de identidad versus agencia. Como es una relación enferma, pues ya quién sabe qué pasó. ¿Quién sabe quién lo hizo? ¿Cómo estoy contribuyendo yo y cómo contribuyes tú? Yo más que hablar de relaciones sanas o enfermas, yo hablo de relaciones éticas. ¿A qué me refiero con eso? A que yo tengo mis valores, que son mi responsabilidad. En mi caso son agencia, honestidad, consentimiento y compasión. Esos cuatro son mis pilares de relaciones éticas para mí. Cuando yo conozco a una persona, yo le digo, oye, para mí esto es lo esencial en mis relaciones, es lo máximo importante. ¿Qué es para ti? Y si me dice esta persona, y no son compatibles, pues no somos compatibles. Si me dice, no, es que sabes que para mí, más que la honestidad, prefiero, no sé, prefiero el sentido común. Ya, pues chingón, ya por ti, súper válido, no somos compatibles tú y yo. La agencia es mi capacidad de actuar. Se parece al willpower. ¿Cómo se dice? En español, esta palabra, voluntad. Al libre albedrío. Se parece al libre albedrío, pero no. La cosa es que el libre albedrío es lo que pienso y con eso tengo mi agencia con la que puedo actuar. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. ¿Cómo fortalecer la agencia en las relaciones? Uno de los antídotos que a mí me sirven mucho para evitar ponerme en un lugar de víctima es ejercer y practicar y fomentar la agencia en mis relaciones. ¿Cómo hago eso? Uno, asegurándome de que estoy construyendo mi mundo, tú construyes el tuyo y construimos uno juntos. Yo siempre, no siempre, últimamente, yo últimamente defino el amor como la decisión de construir algo tú y yo que no podría estar si estuviéramos separados. O sea, yo no puedo ser quien soy. Yo no puedo ser quien soy contigo sin ti. Y no puedo ser sin ti quien soy contigo. ¿A qué me refiero? Yo soy el Jaime que existe solito. No puede existir cuando estoy contigo. Este Jaime es diferente. Pero el Jaime que está contigo solo puede existir cuando estoy contigo y no puede estar acá. Entonces, cuando estamos interactuando tú y yo, se genera algo que es más que nosotros dos por separado. Pero para que esto funcione, cada quien necesita su mundo también. Porque a veces yo quiero regresar a ser nada más mi yo solito. y voy a tener cosas aquí y me las voy a llevar a nuestro mundo para seguir construyendo. Y después voy a regresar para acá y tú también. Y luego vamos a estar juntos. A veces tú estás allá, yo estoy acá y demás. Cuando yo hago esto, uno, generando comunicación asertiva. Puedo decir, yo quiero. Eso para mí, esta pregunta que siempre les hago de ¿tú qué quieres o pero quieres? Es la pregunta de la agencia. Esa pregunta surgió en un live de agencia. Cuando yo estaba, alguien me preguntó, me pidió como que definiera agencia. Entonces, estaba como la conversación alrededor de la agencia. Y yo empecé a desesperarme como desde un lugar de, ¿cómo explicas el azul? Dice, pues, es un color, güey. O sea, ¿cómo te explico? No sé cómo. Y no encontraba cómo explicarlo. Y de hacer, para encontrar tu agencia, pregúntate, ¿tú qué quieres? No qué queremos, no qué se podría, no cómo serías. ¿Tú qué quieres? Y agárrate los pantalones o shorts o jogs o falda, lo que uses, y apropiate de lo que tú quieres. Cuando haces eso, encuentras tu agencia. Si realmente no puedes hacer nada porque no tienes capacidad de hacerlo en este momento porque cualquier cosa, no tienes agencia. Pero si sí puedes moverte, sí tienes agencia. Si tú puedes contestar tú qué quieres con algo, ahí está tu agencia. Y eso ayuda mucho a evitar estos lugares de víctima, ¿no? Esta frase de es que destruiste nuestra relación. La relación ahí está. Tal vez ahorita me siento decepcionado, súper válido. Ahorita me duele, súper válido. Ahorita yo no confío en ti, súper válido. El pasado no se puede cambiar. Ni para que me guste, ni para que me deje de gustar. Hoy me puede doler ver atrás. Claro, o sea, hay relaciones, una en particular, que en ese momento yo viví cosas increíbles. Pero, o sea, yo así muy cabrón. De este lado de la ruptura, con información que tengo hoy, me siento tan manipulado, tan gaslighteado, tan tonto, hoy. Y esto es válido hoy. Y veo ese momento y me duele hoy. Pero el Jaime de ese momento estaba bien pinche contento y muy feliz. Y yo no puedo hacer nada para cambiar cómo se sentía ese Jaime de ese momento. Eso no niega que hoy me duele y hoy está culero. Yo diría, güey, no pinches mames, qué pinche cruel eres. Pero ese Jaime no sabía y ese Jaime fue muy feliz. Y no se lo puedo quitar. Nadie se lo puede quitar. Ni tú, diciéndome que me engañaste, me vas a poder quitar esa felicidad porque es mía. Y nadie me lo puede quitar. ¿Cómo dejar de anhelar eso que en mi mente fue tan bueno? ¿Para qué quieres dejar de anhelarlo? ¿Para qué quieres abandonar eso que te hizo feliz? Se me hace un poco. Yo también lo hago, ¿eh? Voy a hablar un poco de mi experiencia. Porque claro que he tratado de pensar cómo. Quítame ese hombre del corazón, dice la canción. No, quítame ese hombre, no me lo sé. Pero se me hace ingrato con mi yo pasado. El querer olvidarlo. El querer olvidar esa felicidad. El querer olvidar eso que viví. Se me hace ingrato con mi yo pasado. Porque lo veo. Y es, sí, sí, fui feliz, fui súper pinche feliz. O sea, wow. Y no lo tengo hoy y lo extraño un chingo. Acuérdate que el extrañar algo, el duelo de algo, es esta conexión que tengo con esto que fue importante para mí. Es honrar y reconocer que algo fue importante para mí. Yo no quiero echar eso a la basura. También puedo honrar que hoy me duele y hoy lo extraño. Yo quisiera que fuera diferente, súper sí, súper hiper sí. Pero más que pensar cómo abandonar eso que hubo antes, pienso en cómo me acompaño hoy y qué necesito hoy para sentirme acompañado. Es que recordar esa felicidad cuando supiste lo que te hicieron empieza a ser triste. Es que entonces no estás recordando esa felicidad. Estás tomando lo de hoy para pintar el pasado. El pasado no lo puedes cambiar. Es como estar tratando a huevo de querer cambiar una historia que no se puede cambiar. Claro que te va a frustrar. Es ponerte tus lentes de hoy para ver atrás, pero no lo cambia. ¿Cómo lidiar con el rencor que genera? Depende para qué lo quieres. Acuérdate que todas tus emociones, todas son válidas y cada emoción tiene una función que busca ayudarte a sobrevivir. A tu cerebro no le importa si eres feliz o no. A tu cerebro lo que le importa es que estés con vida. Por eso hay reacciones, situaciones y emociones que parecen muy desagradables. Y dices, güey, ¿qué pedo, cerebro? ¿Por qué lo haces? Porque quiere que estés feliz, porque quiere que estés vivo, viva. El rencor, el enojo, el rencor es parte de, que es tristeza, enojo, son las emociones con las ideas del pasado, con injusticia, tiene mucho que ver con injusticia. El rencor a mí lo que me lleva como función es a reparación. El problema es que a veces yo veo reparación como negar lo que me pasa. Si yo acepto tu reparación, estoy invalidando mi enojo, estoy invalidando mi dolor, entonces mejor me quedo emputado. Es perfectamente válido. Porque lo que el enojo me está diciendo es, no le vuelvas a creer porque mira lo que te hizo. Además, mira lo dolido que estoy. Ni siquiera, no es que se acerque. Estoy muy suavecito, muy tierno. Ahorita hazte para allá. Entonces el rencor puede ser muy funcional. De decir, ahorita no estoy listo para acercarme. Yo estoy en una situación similar en una de mis relaciones. En la que cuando terminamos, yo decidí completamente y absolutamente cortar comunicación. Y fue a partir de un lugar de rencor. De un lugar de decir, eres un cabrón, me partiste la madre, eres un pinche cruel. Y mi mundo, mi enfoque, mi cabeza, mi corazón, mi alma, se enfocaron solamente en lo culero que fue. Y yo dejé que así fuera. ¿Por qué? Porque eso me ayudó a tomar distancia, a hacer espacio y poder empezar a sanar yo. Ahora, el rencor, yo lo utilicé de forma funcional para cuidarme, para cuidar esta parte chiquita de mí que dice, no mames, no mames, no mames, que no estaba lista para ni siquiera contactar con eso bonito que me dio. Fue un, no, me duele demasiado, no quiero verlo ahorita. Entonces, después, pero, ok, la parte disfuncional del enojo sería utilizarla como algo violento, como atacar a, hacerle algo a menos que esté amenazada mi integridad física en ese momento. Ahí sí, pero otra vez, si no, pues me sirve bastante como de, pásame para acá. Estoy tratando de enfocarme en lo cruel de él, pero no está lista. Tampoco, es que nada de esto es forzarlo. ¿Qué es lo que te está pasando? Y trabaja con lo que hay. No es... Es esta misma situación. Hay como... Creo que ideas muy funcionales que no se están generalizando. Hay gente que dice, no, es que no puedes forzarte a ser feliz si estás triste. Súper de acuerdo. No puedes forzarte a estar enojado si no estás enojado. No puedes forzarte... ¿Qué estás sintiendo y para qué te sirve? Más que querer pensar en cómo te quieres sentir, explora qué sientes hoy y qué te está diciendo y para qué lo quieres. Tus emociones son reacciones de tu cerebro a cosas que pasan afuera y adentro. Y eso lo que me lleva es, o sea, el objetivo de esta emoción es avisarme de una necesidad que tengo. Si yo la ignoro, si yo ignoro mi emoción, me va a gritar más fuerte. Entre más la empuje, más va a empujar de regreso. Entonces, tú puedes luchar contra lo que sientes. Y a veces pareciera que dejar de luchar contra lo que sientes va a ser demasiado. A mí me ha pasado. Lo que yo hago en ese momento es no hacerlo solo. A veces no puedo solo. Muchas veces no puedo solo. Por ahí decían, ¿y si el rencor no se va? Spoilers. Tu rencor se va a ir. Tu tristeza se va a ir. Tu felicidad también se va a ir. Tu sentido de seguridad también se va a ir. Todo eso que sientes se va a ir. Porque ninguna emoción, ningún sentimiento duran para siempre. El construir esa confianza en que me voy a sentir mejor, no es cómo hago que, para que el dolor se vaya. Es cómo puedo empezar a construir confianza en que mi bienestar va a regresar. No es cómo evito que suceda, es qué voy a hacer mientras sucede. Yo les hablo mucho, no sé si mucho, pero yo les he mencionado varias veces que yo tengo un plan de contingencia para este tipo de situaciones. Cuando yo me siento muy triste, hay momentos en los que realmente yo creo que nunca voy a estar feliz otra vez. O sea, realmente es, yo sé que no es cierto, pero yo siento que nunca voy a estar feliz otra vez. Es más, después de mi última relación, llegó un momento en que dije, es que nunca voy a encontrar a nadie más, nunca, nunca. O sea, nadie me va a amar otra vez, yo no voy a amar a nadie otra vez. Que es súper absurdo porque pues tengo otras relaciones, hay gente que me quiere, o sea, no es cierto, es falso. Pero no quita que yo lo siento así. Y el poder aceptarlo y abrazarlo y decirle, sí, es lo que me está pasando ahorita, ¿qué necesito mientras? ¿Cómo te atiendo? Yo lo que hago es pedirle a mi red de apoyo que me acompañe. Pedirme a mí ser compasivo conmigo y darme chance. Porque realmente mi tristeza y mi dolor duran más cuando estoy buscando cómo distraerme, cuando estoy buscando cómo no sentirlo, cuando estoy tratando de enojarme con alguien y no estoy enojado. Ha habido relaciones que termino y que pienso que quisiera enojarme con él, quisiera odiarlo, y la verdad es que no. O sea, pienso en una relación que terminé este año, que fue muy bonita. Creo que con él pasé hasta hoy él los dos días más románticos, pero románticos zappy, de chick flick, de yo era inserte nombre de actriz de Hollywood. Así. Dos días de magia cabroncísima. Y eventualmente terminamos por una incompatibilidad. Y dije, verga, es que siempre fuimos incompatibles desde que nos conocimos. Yo sabía y él sabía y todos sabíamos que la chingada. Y parte de mí pensaba, pinche güey, si él sabía que éramos incompatibles y yo quería enojarme mucho con él, yo quería odiarlo. Y la verdad es que no, la verdad es que fue sorprendido conmigo, la verdad es que me trató muy bien. La verdad es que nuestra separación no tiene nada que ver con que no nos querramos, es que no somos compatibles. Y quisiera emputarme mucho. Pero no me sirvió. Y no me ayudó a superarlo porque no es lo que yo necesitaba. Al sentarme con lo que me estaba pasando, me di cuenta de que lo que yo tenía no era enojo. Era mucha tristeza. Cabrona tristeza. ¿Y para qué sirve la tristeza? La tristeza sirve para reconectar conmigo, para contactar conmigo, para regresar a mí. Pero en ese momento era muy amenazante regresar a mí porque era un lugar muy triste y yo no podía con eso. Sin embargo, pues estaba cabrón, porque entonces, si mi tristeza lo que me dice es que regrese a mí, y no me puedo enojar porque no estoy enojado, no puedo tener miedo porque no tengo miedo, o sea, lo que hay es tristeza y me da mucho, es demasiado. Lo que yo hice fue con un amigo, y le dije, amigo, necesito estar triste, y no quiero estar triste solo. Quiero pedirte que estés triste conmigo. ¿Quieres? ¿Pero quieres? Sí, literal, así le digo a mis amigos. Y pues sí, a veces me hacen burla, pero bueno. Y le dije, lo que necesito es que solo me escuches y empatices conmigo nada más. Porque necesito sentirme triste. Y necesito sentirme triste no solito. Porque no puedo con esa tristeza. No puedo. Y me dijo, va. Entonces, me senté con él. Y le conté la historia una y otra, y mientras yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y me dejé sentir mi tristeza con esta persona. y lo hice con él, y con otro amigo, y con otro amigo, y poco a poco la tristeza fue diciendo, sí, aquí estoy, sí es cierto, todo está bien, sí fue horrible, sí me dolió, sí lo extraño, y está bien. ¿Cómo distingues lo que quieres de lo que realmente necesitas? Lo que necesitas no es negociable, nunca. Lo que quieres, sí. Por ejemplo, en esta tristeza, mi necesidad era regresar a mí, reacomodarme. Pero yo no quería. Yo no quería sentarme conmigo a sentir mi tristeza, no quería. Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Afortunadamente, con el trabajo que yo he hecho en mi vida, tengo varias opciones de cómo atender mi tristeza. Tengo varias opciones de cómo atender mi enojo, cómo atender mi miedo, cómo atender mis celos, cómo atender mi frustración. Tengo varias opciones para atender todas esas emociones que pueden ser desagradables para mí. Porque si siento que solamente hay una cosa, una alternativa, y no está disponible, si yo digo, es que la única forma de quitarme la tristeza es que este cabrón venga y me diga que me ama, que sí me la quitaría, súper sí. Pero no lo va a hacer. Y si es la única cosa que me va a quitar la tristeza, pues ya vale madres. Entonces, ¿es poder validar que mi tristeza es mi necesidad? ¿Y esta es una forma de quitármela? Sí. Pero entre más alternativas tenga yo, no voy a depender de ti para que me quites la tristeza. Es más, les cuento a este amigo. Si este amigo no está, no importa. Tengo otro amigo. Y si no tengo otro amigo, tengo un perro. Y si no tengo un perro, entonces ya me tengo a mí. Tengo a mi terapeuta, tengo a mi psiquiatra, tengo... Encontrar todo este tipo de alternativas. Porque pareciera que realmente... Y de ahí viene esta dependencia emocional. De pensar que solo tengo una opción. Y sin esta opción, ya me chingué. Y no es así. Puede que lo vea así porque no conozco otras, porque no he tenido chance de explorar mis necesidades y mis deseos. ¿Crees que exista una relación que pueda perdurar décadas sin que exista infidelidad de alguno de los dos en caso de ser relación monógama? Sí y no. Si tú dices que la única infidelidad importante es la sexual, sí. Claro que se puede. Porque la infidelidad, romper un acuerdo, es una decisión. Negociar acuerdos también lo es. Reconocer mis necesidades también es una decisión. Y yo regreso, es perfecta. Suena, lo que voy a decir ahorita, suena a pregunta capciosa y no lo es. Es más, lo voy a decir como argumento. Y no es un argumento, o sea, es real. Tú puedes hacer que tu relación solo dependa de dónde ponen los genitales. Porque la monogamia tradicional, y ojo, la monogamia es perfectamente válida. Yo sé que existe, súper sí, yay a las personas monógamas. Si tú quieres ser monógamo o monógama, yay. Sí puedes serlo éticamente, ahorita te digo cómo. Pero en la monogamia tradicional de antes, en ese tipo de monogamia, el único acuerdo que importaba era la exclusividad sexual. Puede haber violencia, puede haber abuso, pueden ignorarse, pueden no caerse bien, puede que ni siquiera se sientan amados, amadas, puede que se sientan solos, solas, pero si no cogen con otra gente, todo bien. En ese caso, el único pilar que sostiene la relación es la exclusividad sexual. Está bien, si es lo que tú quieres, entonces pues échenle un ojo, porque si se cae este, se cae la casa. En una relación monógama ética, donde las personas se hacen responsables de lo que quieren, la exclusividad sexual sí es un pilar y sí está ahí, pero no es el único. Hay otros. No es menos importante este. Pero no estoy pensando que toda mi relación depende de esto. ¿Cómo trabajo la culpa tras haber roto un acuerdo que lastimó a mi pareja irreparablemente? Híjole, es que ya el discurso está súper culpígeno, pero otra vez, la culpa es yo hice algo y soy malo. Me identifico con mi maldad, soy un villano, culero, y merezco ser castigado. Eso es culpa. Me mantiene atrás y me mantiene como víctima de la culpa. No puedo hacer nada. La responsabilidad es yo hice esto y tuvo estas consecuencias. Asumo las consecuencias y qué puedo hacer al respecto, qué voy a hacer al respecto, qué quiero hacer al respecto. Me mantiene en el presente y en el futuro. La culpa me sirve para, pues, revolcarme ahí. A veces está rico tener culpa y decir, sí, soy un culpable. Y yo, nada. ¿Cómo trabajo yo la culpa identificando mi responsabilidad? ¿Qué sí es mi responsabilidad y qué puedo hacer? Ahí tú dices que tu pareja te dijo que es irreparable. Perfecto. Voy a poner un ejemplo con mis monas. Pensemos que alguien que yo quiero mucho llega y rompe alguna de estas. Obviamente, se acaba la relación. No es cierto. De hecho, es un buen ejemplo porque no se acaba la relación, pero pensemos que se rompe... ¡Ay, tengo un mejor ejemplo! Ese es súper real, es súper, súper real. Hace muchos miaos, una persona, parte de la película, se está quedando en el departamento y yo estaba saliendo con alguien de otro país que me regaló una caja de chocolates. No es Forrest Gump, es otro güey. Entonces nos vimos, empezamos con platicar de salir, nos enamoramos y la chingada, y me dio esa caja de chocolates de su país. Yo agarré la caja de chocolates y obviamente la puse en mi stash de dulces y tomaba uno cada 2 días, cada 3 días. Y me comía una mordita chiquita. Pensaba en él, lo extrañaba y platicábamos. Y era como algo de ritual para mí algo importante. Un día llegué a la casa y no estaban los chocolates. Y dirán, Jaime, ¿te los comiste todos? No. Esta persona los encontró y se los tragó todos. Y bueno, yo estaba así de, oh, que la chinga. Me enojé mucho, me sentí muy triste. Y esta persona se enteró de que eran esos chocolates y me habló y me dijo, perdóname, es que yo no sabía y ya estoy pidiendo chocolates nuevos. Y dije, no quiero tus chocolates porque no son los chocolates, eran los chocolates que esta persona me dio en ese momento. Y me dijo, ¿y cómo puedo reparar? Le dije, no puedes. No se puede reparar porque esos chocolates ya no existen y nunca van a existir otra vez. No hay forma. Tú puedes comprar 10 cajas. No son esa caja. No son eso que a mí me conectaba con esta persona. Se fue. Ahora, ¿qué procede? En mi caso, al saber que hubo algo, un daño irreparable, mi agencia, porque yo soy agente, no soy víctima, me llevó a decidir, ¿quiero continuar con este vínculo o no? Esto que es irreparable, porque realmente lo es irreparable, ¿es suficiente para que yo no quiera este vínculo? No, pero aunque estos chocolates no se pueden reparar, lo que sí se puede reparar es la confianza, porque a partir de este momento yo retiro mi confianza de ti porque no me siento seguro contigo. Ahí sí. ¿Qué quiero y qué puedo hacer? Porque la reparación no es nada más, pues aquí está el martillo, aquí están los clavos y pues dale. No, la reparación implica que yo al menos necesito estar dispuesto a recibir la reparación. Porque aguas, porque hay gente que también se pone culera y utiliza la culpa como un arma. Es que no confío en ti. Convénceme. Demuéstrame que tu amor es verdadero. Demuéstralo. Dale. No, ¿sabes qué? Todavía no. Y lo culero de eso, personas que están viendo esto, desde mi punto de vista, es la persona, en este caso, por ejemplo, los chocolates. La persona que se comió los chocolates o que hizo lo que hizo y que me hizo daño, no lo hizo para hacerme daño. Claro que me hizo daño. Claro que rompió el acuerdo. Pero nos dijo, ay, me voy a tragar este chocolate para chingarlo. O me voy a coger con esta persona para chingar. No, puede ser yo tenía ganas de coger con esta persona y no tuve los huevos para decirte, quiero abrir la relación y pues me cogí con esto. Pero no fue para chingarte a ti. Pero, Cuando pasa esto, la persona que recibió el daño y que de pronto se pone arriba del otro, sí lo hace para chingar. Ah, pues ¿sabes qué? Ahora no vas a comer chocolates toda la vida. Para que te duela, para que lo sientas. Te quiero chingar para que te... Entonces, de pronto este lugar de víctima me da poder. Poder que utilizo de forma intencional para dañar a la otra persona. Entonces, sí puede haber reparación. Exactamente, ahora vas a ser mi, no puedes decir palabra, mi cautivo emocional. Sí puede haber reparación. La reparación requiere, uno, aceptar que los daños ahí están. Y sí, güey, tú la cagaste. Dos, yo, Jaime, que recibí los daños, ¿estoy dispuesto a recibir reparación, sí o no? Y es perfectamente válido que diga, no quiero. Si sí quiero, mi responsabilidad es ubicar cómo quiero que haya esa reparación y comunicárselo a la otra persona. Porque si le digo a otra persona, repara, la otra persona puede estar haciendo un pinche circo, mano de teatro, y yo voy a estar igual. Y solamente me va a dar más rencor. Y al final, esta persona se va a encabronar de que ha hecho tantas cosas y no lo perdono. Y yo me voy a sentir mal de que hizo tanto y se van a voltear los papeles. Ay, perdóname, es que no acepté lo que hiciste. Y el otro, pues, ¿qué hice? Todo cabrón, o sea, no mames. No, ya te acepto. No, ahora no quiero que me aceptes. ¿Cómo puedo reparar? Y entonces es un ciclo constante de culpa y de reparación, entre comillas, que realmente es culpa y manipulación y coerción. Pero la reparación no implica... Exactamente, la reparación puede ser un... Aquí terminamos. Pero si no sabe cómo puedo reparar el daño, es que si no sabe, ya es responsabilidad de esa persona. Yo puedo estar en toda la disposición y decirte, yo saber cómo reparar. No sé, perfecto. Te puedo ofrecer dos cosas. Uno, puedo intentar reparar como yo sé reparar. ¿Lo recibes? Sí, perfecto. Sabiendo que si no sirve, no es mi culpa ni tu culpa. Podemos hacer otra cosa. La otra es esperar a que tú sepas cómo quieres reparar. Yo aquí estoy. Pero en ninguna de las dos, yo, Jaime, me voy a meter en un lugar de culpa de ay, pero por favor, un día perdóname porque soy tan malo, tan horrible. No, yo quiero reparar y quiero hacer algo al respecto y me siento muy mal. Me siento triste, me duele haberte hecho daño, me siento que quiero hacer algo. Por supuesto que sí. Algo que me pasó, que maybe son cosas que apenas estoy revisando si estoy dispuesto a compartirles, pero creo que esta sí. Algo que me pasó en algún momento de mi vida en el que hice una relación donde de pronto se empezó a usar la culpa contra mí. Y yo me la compré. O sea, hay mis responsabilidades que yo me la compré. Yo estaba en un lugar vulnerable. No pude hacer otra cosa. Es lo que es. Yo me acuerdo que empezó a haber un conflicto en el que yo trataba de reparar y no se podía, y no se podía, y no se podía. Y yo le decía a esta persona que y me decía que no sabía, que algo se había roto, que yo había hecho algo y no sabía qué hice, pero por lo que hice se había roto algo y por eso él actuaba de esa forma, que me dolía. Intenté reparar de muchas formas y me acuerdo que un día estábamos en un parque y yo me detuve y me senté y yo estaba desesperado, pero desesperado, porque aparte nunca supe qué hice. Y entonces me abrumó el sentimiento de tristeza, de dolor, de culpa por no saber qué, por algo que no sabía qué era. Y estaba tan desesperado que le dije, perdóname, no sé qué hice, pero ya perdóname. Sí, acepto lo que sea que hice. No sé qué fue y tú tampoco sabes. Pero ya perdóname, porfa. O sea, ¿qué hago? Lo que quieras. Yo sí lloraba y lloraba de desesperación. Y esta persona me vio y me dijo, pues que no sé qué hiciste. No hay nada que se pueda hacer ahorita. Vamos a estar así. Y algo que me... como que a posteriori me impacta mucho es... yo no concibo el estar ante alguien que amo, roto, destrozado, llorando, a medio pinche parque pidiéndome que le perdone por algo que ni siquiera yo sé qué es. Y decirle, pues es que no hay nada que puedas hacer. Se me hace cruel. Se me hace manipulador. Se me hace cruel. Y ese es un lugar al que se llega bien fácil. Porque cuando yo recibo el daño de alguien, en lugar de poder validar y honrar mi dolor, puedo volver, irme a un lugar de te voy a chingar. Y te voy a chingar para que sientas lo que yo sentí. Que ojo, es un grito desesperado de empatía, pero que se puede llevar a un extremo de crueldad y de manipulación y de coerción. Si a ti no te duele mi dolor, no me amas. No mames, qué buena frase, qué buena, buena frase. ¿Qué hacer si yo hago lo posible para vernos, pero siento que él no hace el mismo esfuerzo? ¿Puedes? Déjame ajusto los lentes de la compasión. Gracias, me sale una frase menos compasiva de la que yo quiero. Uno, no puedes sentir el esfuerzo de otra persona. Dos, yo te preguntaría, ¿qué necesitas tú para sentir que esta persona está haciendo un esfuerzo? Tres, ¿qué quieres tú? ¿Cómo quieres que se acerque? Y cuatro, no es una pregunta shady, es una pregunta de verdad. ¿Tú haces un esfuerzo para verle porque quieres verle? ¿O haces un esfuerzo para verle para que él haga el esfuerzo para que tú, para verte a ti? O sea, ¿lo haces porque quieres o para que él haga lo que tú quieres que haga? ¿Debo llevar una relación abierta con guía de un psicólogo de pareja? Depende del psicólogo de pareja, ¿eh? Aguas también, aguas. Siempre recuerden que era un psicólogo, psicoterapeuta. Para empezar, psicoterapeuta, no psicólogo. Bueno, te prefiero a los dos, psicólogo, psicoterapeuta. Acuérdate que un psicólogo, psicoterapeuta ético, profesionalmente ético, no te va a juzgar y nunca te va a decir qué hacer. ¿Cómo gestionar el miedo al engaño? Qué buena pregunta. ¿Cómo gestiono yo el miedo a que me engañen? Y eso, así lo hago yo, ¿eh? No tienes que hacerlo tú así y no es la obra de los dioses. Yo asumo qué puede pasar. Entonces hago acuerdos en espero que no suceda, pero si sucede, yo quiero que sí pase esto. El problema de hacer acuerdos alrededor de lo que no quiero que pase es que son imposibles de comprobar y solo me mantienen viendo lo que no quiero ver. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo. Yo puedo decir, a ver, voy a hacer un acuerdo con, no sé, contigo, Ivonne, porque se me ocurrió. Mi acuerdo contigo es que no, que quiero que no escribas mi nombre de aquí a que termine el live. Entonces, Ivonne puede decir, sí, estoy de acuerdo. De aquí a que acabe el live, yo, Jaime, voy a estar viendo los comentarios todo el tiempo para asegurarme de que estás cumpliendo el acuerdo de no hacerlo. Y la única forma de comprobar que cumpliste el acuerdo es o que lo rompas. No creo que te comprobar el acuerdo es que lo rompas. O que se acabe. Y hasta que acabe el live, voy a decir, sí lo cumpliste. Pero mientras, yo sufrí todo este tiempo. Lo mismo pasa con, gracias Ivo, lo mismo pasa con este miedo al engaño. Yo puedo hacer acuerdos a partir de que no quiero que nunca rompas un acuerdo. Lo que me va a llevar a pasar mi vida contigo, viendo los acuerdos a ver que ninguno esté roto. A mí me da mucha más tranquilidad y confianza decir, claro, espero que no se rompan, para eso los hacemos. Uno. Dos. Quiero hablar de cómo necesito que reparemos si tú o yo rompemos un acuerdo. ¿Cómo haces con eso? Ok, va, perfecto. Entonces tenemos esta estrategia de reparación. ¡Ay, Jaime! Entonces, pues ¿para qué haces acuerdos? Porque los acuerdos son importantes para sentirme seguro. Pero si lo que están haciendo es sentirme inseguro porque qué tal que se rompen, pues no sirven. Para mí es importante también poder confiar en que tú y yo podemos reparar. Que no necesitamos que la relación sea perfecta, intocable, para ser felices. Porque es imposible. La vamos a cagar en algún momento, tú o yo o los dos. Prefiero asumir que así va a ser. Igual nunca es. De hecho, te puedo decir que en varias de mis relaciones actuales ni siquiera ha sucedido. Pero no me da miedo que suceda. Porque si sucede, sé que lo podemos reparar. Ojo, hay cosas no negociables. Como vimos en el webinar de límites y en los lives de límites y en todo lo de límites que tengo, Yo tengo límites duros, inmediatos. Yo no estoy en una relación con alguien que me mienta intencionalmente para engañarme. O sea, si tú me dijiste algo con la intención de que yo actuara de una forma específica, sabiendo que yo no sabía y sabiendo que me estás engañando, yo no quiero una relación contigo. Punto. Pero también puede ser que te equivoques, me equivoque. Estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y si lo que tú haces me hace daño, no tengo que aceptarlo. Porque lo mejor que tienes me hace daño. Y yo no lo quiero. Está bien que no lo quiero. Pero no siempre es blanco y negro. A veces se puede negociar. Pero eso no depende de si debes o no negociar. Tú puedes negociar. Pero quieres. Y está bien que no quieras. Pero si no quieres, es tu responsabilidad. Y si necesitas reparación, puedes pedirla. Si no te gusta cómo lo hacen, es tu responsabilidad. Aguas con volverte villano o villana. Y ser culero o culera de forma intencional para chingar a la otra persona. Qué culero es pensar que si a ti no te duele mi dolor, no me amas. Gracias por estar, por acompañarme. Amemos éticamente. Validemos nuestra experiencia y sanemos las heridas del corazón. Abrazos. Bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.